buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Vamos a ver si somos capaces de dialogar hoy, que tenemos puntos de vista encontrados, lo sé.
Seguramente. Y ayer te proponía que hablásemos de la presencia de un buque de guerra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Buque de guerra sin cañones.
Un buque de guerra, efectivamente. En principio,
pero sin cañones, pero no tiene cañones ni...
No, pero tiene capacidad para albergar hasta 15 tanques y cientos de toneladas de material de guerra.
Es un buque militar de transporte. No es un buque
sí,
de guerra.
Sí, pero es que casualmente, Diego, y eso es una investigación que ha hecho Podemos y que presentaba los medios, este es el cuarto buque desde el inicio de las hostilidades de la guerra en Oriente Medio, el cuarto buque de la Armada norteamericana que pasa por Puerto Canario, y precisamente los tres anteriores han acabado en el Estrecho de Hormuz. Es que no es casualidad. Pasan por aquí porque no pueden pasar por otro lado debido a las circunstancias precisamente bélicas. Canarias siempre se ha referenciado como un punto estratégico en el paso de barcos a nivel internacional, y es que están parando aquí para acabar siendo parte de esa guerra en la que solo está Estados Unidos, que se ha quedado absolutamente solo, bueno, e Israel, claro, y a nosotros nos preocupa, sinceramente, que barcos que acaban siendo objeto de esa guerra absolutamente innecesaria y unilateral pasen por Canarias, porque pone a Canarias en el foco. Eso creo que cualquiera lo puede entender. Si empiezan a pasar los buques por aquí, ya sea para una cuestión de logística, ya sea para una cuestión de mantenimiento, para lo que quiera que sea, si empiezan a pasar por aquí, Canarias se empieza a poner en el foco, porque yo estoy seguro que todos los países que están siendo atacados por Estados Unidos están viendo el recorrido que hacen los barcos. Están viendo el recorrido que hacen los barcos antes de llegar a participar en esa guerra y a ser parte de los ataques que reciben. Entonces, a mí me preocupa bastante.
Yo no sé si con este barco va a ganar alguna guerra a Estados Unidos, pero de luego tiene más bien pinta de buque mercante desaliñado que de algo preocupante. Y además yo no creo que ese barco haya venido aquí dirección Israel o dirección Oriente Próximo, ¿eh?
Lo veremos, te digo. Han pasado desde el inicio de las hostilidades cuatro. Y los tres anteriores, este es el cuarto, los tres anteriores han acabado allí. Entonces, bueno, es verdad que este concretamente dicen que no transporta los 15 tanques que puede transportar y los cientos de toneladas de material, pero en los anteriores han venido algunos de ellos cargados con material y han pasado por aquí. Para lo que tú quieras, para una simple escala técnica, lo que tú quieras, pero han pasado por aquí y han acabado el siguiente punto ha sido allí. Nosotros seguiremos vigilantes y muy atentos. Y como tú y yo hablamos prácticamente todas las semanas, a lo mejor en un par de semanas te estoy diciendo, ¿te acuerdas del barquito? Pues efectivamente, ha acabado allí. Ojo, que no me alegro. Ojalá no sea así. Pero es que las sospechas son importantes. En cualquier caso, ayer también, y cambiando radicalmente de tercio, se produce en el Congreso de los Diputados algo que a mí me ha generado un rechazo muy importante hacia una parte de la clase política que está absolutamente alejada de la población. Y además eso se vio claramente en un momento justo antes del inicio de la votación, cuando dos personas que estaban en el palco de invitados del Congreso de los Diputados, ahí arriba en el gallinero, donde hay que guardar un decoro exquisito, que no se pueden sacar ni fotos con el móvil, para que tengas una idea, Diego.
Ni se puede decir me gusta la fruta.
Levantaron la voz y le gritaron sin vergüenza a todos esos diputados de Vox, de Junts y del PP, que han votado en contra de la prórroga de los alquileres. Porque eso, y ahí es donde nos damos cuenta que las decisiones políticas afectan directamente a la vida de las personas, lo que ayer hicieron las tres derechas de este país Es un ataque frontal. Me vas
4-4,
que
el PNV ya estuvo. Las cuatro derechas.
Las cuatro derechas, efectivamente. Con el PNV, con la abstención del PNV, por desgracia, también. Sí, que siempre nos olvidamos, pero que ahí están también, efectivamente. Y tú me vas a permitir la expresión, es una patada en el culo directamente a los 3 millones de
inquilino
que está, se ven directamente afectados porque haya decaído esta medida del gobierno, que no son ni uno, ni dos, ni tres, que son 3 millones, Diego, que es muchísima gente la que se ve afectada. Y creo sinceramente, Diego, que
mira,
esto...
Yo soy inquilino,
¿sí le va a pasar factura a la derecha?
Escúchame,
¿sí
yo vivo de alquiler y a mí me podía haber beneficiado ese decreto, en el que, mamá, se me vence el contrato ahora en junio. Es decir, que estaba dentro de esos 3 millones de personas. ¿Y sabes lo que te digo como ciudadano de este país? Que yo creo que no es justo que se indexe las pensiones al IPC, que los salarios de los funcionarios se incrementen en el IPC, que el objetivo mínimo de los sindicatos de este país es que los sueldos suban mínimo el IPC, que los contratos con las administraciones públicas tengan una revisión de precios basados en el IPC y que a los propietarios de viviendas se les obligue a renovar sus contratos, actualizar sus precios por debajo del IPC. Y te digo que soy inquilino y que me podría beneficiar, porque yo creo que la justicia tiene que ser igual independientemente que te beneficie o te perjudique. A mí, fíjate tú, del decreto ley lo que en sí me parecía atractivo era evitar la especulación de la vivienda en alquiler, no permitiendo que se venzan los contratos, prorrogando 2 años más, porque es una puñetera mierda que te quiten el contrato, que tengas que volver a negociar, y si tú tienes un alquiler de 1.000 euros, tu propietario te puede decir, como el mercado está como está, ahora son 1.800. Ese tema sí es un riesgo.
Justo,
y ese tema,
la prórroga, justo, la
y ese
prórroga,
tema sí que, se podía que, haber hablado. Y ese tema yo creo que no le perjudicaba a nadie. Manteniendo las líneas de los contratos, la indexación al IPC de la renovación de los precios, de manera que no se perjudicara a nadie, sino se beneficiaría, pues bueno, los que estén al corriente de pago y tal, no tener que negociar ahora con su propietario o propietaria, su arrendatario, una posible subida del 200%, pues eso sí era una medida social que yo creo que se podía haber consensuado, incluso hasta con el PP, y era fácilmente negociable. Ahora, eso de hacerle perder poder adquisitivo a los propietarios por el mero hecho de que son ricos y yo soy pobre, pues eso tampoco me parece justo.
Pues mira, Diego, yo
y soy inquilino, ¿eh? Te hablo desde el punto de vista de un inquilino.
En parte de acuerdo contigo y en parte no. ¿En qué parte?
Pero porque tú quieres que los ricos no ganen dinero, y los ricos también tienen que ganar dinero.
La parte central de lo que ayer al final decayó, de lo que no se aprobó ayer, era precisamente esto último que tú comentas de la prórroga de los alquileres, de que se extendieran 2 años más para evitar de repente una subida, teniendo en cuenta cómo está el mercado. Y a eso se abrió a negociar Sumar. Teniendo en cuenta que Sumar, bueno, el gobierno, no cuenta con el Partido Popular, porque es un no a todo lo que salga del gobierno, porque están ya pensando, bueno, pues en todo este carrusel de elecciones que ha habido, que terminan ahora a mediados de mayo con las andaluzas, pero teniendo en cuenta esa postura, para mí absolutamente errónea, políticamente hablando, del Partido Popular, Sumar se abrió a negociar con Junts el aprobar esa última parte que tú me comentabas, eso de sencillamente las prórrogas. Junts ni siquiera aceptó negociar esta última parte. Y en cuanto al tema de la vivienda y de ligar el tema de los alquileres al IPC, claro, el problema es la concepción que tenemos de las viviendas. Si tenemos una concepción de que la vivienda es un bien de mercado, de que los inmuebles son bienes de mercado, entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo que en función del aumento del IPC sea el aumento. Pero claro, es que el problema es que mi concepción particular de la vivienda es que la vivienda es un derecho y en ningún caso se puede usar la vivienda como medio de vida. Para mí, las personas que viven sencillamente del alquiler de sus propiedades, para mí son parásitos de la sociedad, porque están aprovechándose bueno, de una necesidad básica del
bueno,
ser humano. Que
pero escúchame, parásitos no, son gente que ha trabajado o ha heredado y tienen un patrimonio y es su medio de vida.
Pero
parásitos
es que
no.
No debería ser así, Diego, es que no debería ser así. Es que la vivienda, y además esto es una cosa que está recogida en la Constitución, en el tan mencionado artículo 47
pero
de la Constitución.
Pero eso es un fuerte... Es un fuerte debate en la acumulación de propiedades. Lo que está claro es que cada uno puede comprar lo que pueda comprar. Eso sí, si acumulas viviendas y tensiones en el mercado, paga impuestos. Es decir, yo escuché a Gabriel Rufián haciendo una propuesta que a mí no me parece descabellado, que es la primera vivienda de cada persona de este país tenga impuesto cero y que a partir de la segunda vivienda empiece a cargar y a partir de un número que sea prácticamente imposible que alguien se plantee el adquirir muchas viviendas para ganarse la vida con eso y que mejor le orienten a inversiones, a empresas, acciones, valores, fondos y tal, que especulen en otro mercado. Esa idea me parece buena y hay que profundizar en ella. Lo que pasa que es que no se puede mezclar el derecho a la primera vivienda donde tenga uno un techo a la posibilidad de un ciudadano libremente de invertir en lo que él crea que es más rentable. ¿Sabes? Es decir,
claro, pues vamos
a la primera vivienda hay que protegerla. Es que una cosa no es incompatible con la otra. Es decir, protege el acceso a la primera vivienda, dando protección fiscal o ayudas fiscales y ayudas estatales para que cada persona tenga un techo donde vivir. Pero eso no es incompatible con que cada uno invierta el dinero en lo que quiera. Eso sí,
pero
si a partir de la tercera o la cuarta ponle más impuestos.
Vamos a hacer que no sea rentable tener más de dos viviendas. Vamos
no,
a hacer. Se debate.
O más de cinco o más de siete. Ya ponemos el número.
Friendo impuestos a quien tenga tres.
Vale,
cuatro,
eso lo dijo Gabriel Rufián y es un debate que a mí me parece atractivo para un parlamento moderno, progresista y democrático. Que no es incompatible, ya te digo. Es decir, proteger a la adquisición de la primera vivienda no es incompatible con que la gente tenga libertad de inversión. No es incompatible. Pero bueno, y sobre todo si se hacen viviendas sociales, que es quizás en estos últimos
claro,
8 años el gran caballo de batalla.
Las viviendas sociales, como en Barcelona, se destinan principalmente y casi únicamente.
Tú has ido a Barcelona a vivir, Fernando, que hablan de Barcelona como si aquello fuera el paraíso y aquello es un desastre, ¿eh? Es quizá de lo peor. Yo tengo una hija viviendo allí, ¿eh? Y no
en
te
Barcelona,
quiero ni contar lo que paga por una habitación, ¿eh? Por una habitación.
En Barcelona, como en todas las grandes ciudades de este país, y Barcelona es la segunda ciudad en número de habitantes de este país, es prácticamente imposible vivir. Pero no es, pero por lo menos se están poniendo sobre la mesa intentos de soluciones.
Pero que no se está solucionando con esa línea, Fernando. Vamos a abrir los ojos.
¿Es en Madrid, es en Santa Cruz de Tenerife o es en
mira, yo en Santa Cruz de Tenerife no he buscado piso, pero te digo que entre Madrid y Barcelona la dificultad de encontrar piso para personas que trabajan allí es a favor de Madrid. Te lo digo por experiencia personal, no mía, de mi hija.
Que yo he vivido en Madrid y las dificultades para encontrar pisos son absolutamente leoninas.
Mejor, es más fácil que en Barcelona. Más fácil que en Barcelona, porque hay mucha más oferta. Hay muchísima más oferta.
Ya te digo yo que en 2028, cuando se eliminen todas las licencias de pisos turísticos, que eso es otro melón que hay que abrir, cuando se eliminen todas las licencias de pisos turísticos en Barcelona, cosa que en Madrid no van a hacer ni está previsto, y se pongan a disposición de los inquilinos 10.000 pisos turísticos que ahora mismo hay en Barcelona y que en 2028 se les caduca la licencia y no se les van a renovar, te puedo asegurar que Barcelona empezará a ser un lugar donde, si no va a ser fácil, por lo menos no va a ser tan difícil encontrar vivienda y vivir como en Madrid, como en Santa Cruz de Tenerife o como en Zaragoza.